La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos. Se acabó la Navidad. Se acabó el año 2016. Hemos empezado un nuevo año. A ver con qué nos sorprende la vida. Nosotros, a la espera de lo que nos depare 2017, tenemos un plan que es acompañarte en estas primeras horas del sábado. Hoy, esta noche, abriremos un expediente real. Monarcas y reyes, asociados al mundo de la alquimia, al mundo del esoterismo, al mundo fantasmal. Y Jerónimo José Martín, que va a encender el luminoso de los estrenos cinematográficos de la semana. Además, hoy te contaremos el origen y las principales operaciones desarrolladas por la CIA, por el KGB y por el Mossad israelí. Y en nuestra última hora hemos pensado, reyes magos, ¿habrá en el mundo de la música también títulos aristocráticos? ¿Reyes, reinas, príncipes, princesas? Pues sí que los hay, por ejemplo, el rey del rock, Elvis Presley. También hemos encontrado al rey del blues, él es B.B. King. Naturalmente en esa lista no puede faltar el rey del pop, él es Michael Jackson. Y no hay reyes sin reinas. ¿Qué te puedo contar de la reina del pop? Ella es Madonna. ¿Y si crees que los que ostentan exclusivamente títulos monárquicos son anglosajones, te equivocas? Que la reina de la salsa, ella canta en español, es Celia Cruz. ¡Hey! ¡Toma! ¡Wow! En la última hora de nuestro programa repasaremos, ya verás, la larguísima lista que hay. Bueno, enseguida me atiende el director del diario ABC y el director del diario El Mundo. Con ellos vamos a anticiparnos a lo que será noticia en este 2017. Pero antes, algunos recordatorios. Si te apetece seguirme en Twitter, mi perfil es @arjonaadolfo o también @lanochearjona. Si quieres oír el programa a través de podcast, es muy facilito. Vente a la página web de COPE, cope.es. Vete a la pestaña podcast. Allí vas a encontrar La noche de Adolfo Arjona. Es tan sencillo como pinchar ahí y puedes oír el programa donde y cuando quieras.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
No!
Casi hemos consumido la primera semana del nuevo año, 7 días en los que ya han ocurrido cosas en el mundo que pasarán a la historia de este recién nacido 2017. Y quedan muchas historias por contar. 358 días de noticias que te contaremos aquí en la radio y que naturalmente también recogerán los periódicos. Esta noche quiero adentrarme en la redacción de los dos principales periódicos de nuestro país para hablar con sus directores, porque ¿qué asuntos van a ser noticia en este 2017? Esa es la cuestión principal que quiero que esta noche ellos me ayuden a resolver. Hacemos la primera parada en la redacción del diario ABC, al frente su director Vieto Rubido. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
En este 2017, en tu opinión, claro, nosotros no nos pagan por anticiparnos a las noticias, sino por contar las noticias. Pero, en fin, desde la atalaya informativa que te da precisamente el ser director de la ABC, ¿cuáles crees que van a ser los asuntos fundamentales de la actualidad? ¿Lo que va a ser noticia sí o sí en este 2017?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, necesariamente este año se va a caracterizar por una vida parlamentaria intensa, donde el gobierno va a intentar lograr pactos y la oposición va a intentar no lograrlos, así de fácil y de sencillo, aunque esto parezca a priori una afirmación muy taxativa, pero yo creo que el actual gobierno tiene toda la intención de alcanzar pactos, y una gran parte de la oposición lo que quiere es desmontar algunas de las leyes que han hecho progresar a la economía española. No nos olvidemos que España es el país que más ha crecido en el 2016 de toda la Unión Europea. Y uno de los factores, sin duda alguna, ha sido la reforma laboral. Pues bien, la reforma laboral es uno de los objetivos a derribar de la oposición. Craso error. El otro gran asunto va a ser Cataluña, sin ningún género de dudas. Seguirá siendo un problema el desafío de los independentistas catalanes para el conjunto de los españoles. La preocupación por el terrorismo yihadista va a ser todavía más intensa en el 2017. España tiene unas magníficas fuerzas de seguridad. Tenemos grandes expertos antiterroristas, pero estamos en una posición geoestratégica muy preocupante. Y finalmente, la economía seguirá siendo trascendente porque tenemos pendientes hacer viable el estado de bienestar, las pensiones, la financiación autonómica, consolidar la recuperación económica. A mí me parece que esos cuatro ejes van a caracterizar el año 2017.
Vamos a mirar, si te parece, fuera de nuestras fronteras. No sé si coincides conmigo que habrá como dos noticias que van a dar mucho juego durante 2017. En primer lugar, los primeros meses de gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y luego el torrente, la cascada de elecciones que tenemos en los principales países europeos, y ver cómo el populismo avanza o no en países tan importantes como, por ejemplo, no sé, Alemania o Francia o Italia, ¿no?
Sin duda alguna, has apuntado dos claves fundamentales del discurrir de este año. Por un lado, las decisiones de Donald Trump, que yo intuyo que van a ser menos espectaculares de lo que la gente cree, porque al final Donald Trump es un gran pragmático y al final supongo que le hará mucho caso al establishment que allí se encuentra en esa gran potencia. Pero no cabe duda que aún así tomará decisiones que nos sorprenderán. En segundo lugar, el otro gran asunto en Europa, sobre todo, es que es curioso, pero España se va a presentar como el país más estable, porque tenemos las elecciones en Alemania, las elecciones en Francia, las elecciones en Italia, las elecciones en Holanda y ejecutar el Brexit. Por tanto, nuestro entorno no está precisamente en la mayor de las estabilidades, y como muy bien apuntabas tú, el auge de la extrema y de la izquierda derecha en los dos países pues nos tiene que inquietar y preocupar, porque es el auge del populismo, porque es el auge de la supuesta solución a problemas muy difíciles que en realidad no son tales solución.
Vieto, ahora dejo lo que sería el rigor profesional para proponerte un juego. Cuando estemos terminando este 2017 recién nacido, ¿qué noticia te gustaría que hubiera sido portada de ABC a lo largo del año?
Pues hombre, me gustaría publicar que la Generalitat catalana renuncia al desafío de ruptura con el resto de España, ¿no? Y me parece que sería una magnífica noticia para todos los españoles, pero sobre todo para los catalanes, que están perdiendo un montón de esfuerzos, de energías en algo que les lleva absolutamente a la melancolía, porque evidentemente nos darán mucha lata, pero no van a lograr el desempeño, ¿no?
Bueno, lleva la melancolía, y basta con viajar a los que nos encanta Barcelona, basta viajar a Barcelona que da la impresión de que en muchísimos aspectos, cuando vas desde fuera, es una ciudad anclada. Está claro que están en otros asuntos y no en la evolución y en la modernización de esa ciudad que ha sido siempre ejemplo de vanguardia.
Sin duda alguna. Barcelona ha sido durante muchos años una referencia para todos, pero desde un tiempo a esta parte empeñados en justamente en no centrarse en lo importante y pues desde entonces yo creo que efectivamente, como muy bien apuntas tú, es una ciudad que ha perdido muchas oportunidades y que está perdiendo muchas oportunidades. Tendría que ser una de las vanguardias de este país y está perdiendo esa capacidad de vanguardia. Málaga, por ejemplo, empieza a ser una gran alternativa desde el punto turístico, desde el punto, me refiero al turismo de arte, del turismo cultural. Empieza a ser, curiosamente, Valencia por un lado, en la parte portuaria y empresarial, Málaga en la turística y cultural, empiezan a ser grandes alternativas en el Mediterráneo a Barcelona. No se dan cuenta porque no están empeñados en como decíamos, en la inmediatez de su obsesión, pero están perdiendo grandes oportunidades.
Bueno, ya sabemos qué noticia te gustaría que hubiera sido portada en ABC a lo largo de este año que acaba de comenzar. ¿Y esa noticia que esperas que tu periódico no tenga que contar durante 2017? ¿Cuál sería?
Sin ningún género de dudas, que no se produzca ningún atentado, ni en España, por supuesto, ni en Europa. Eso sería lo más importante que podemos y que más nos puede tranquilizar, ¿no? Pero para mí es trascendental eso.
Beito, en alguna ocasión que hemos compartido mesa, recuerdo la última vez que nos encontramos en Estepona, en otros lugares, sí. Siempre te empeñas en desarrollar un argumento que es infalible, quiero decir, porque objetivamente empiezas a dar datos y dices, es increíble, algo tan evidente, tan obvio y que sea una asignatura pendiente para este país y para los paisanos de este país. Me refiero a la autoestima por sentirnos españoles en el sentido de país líder en tantas cosas, un país tan ejemplar en tantas cosas. ¿Crees que ese termómetro de la autoestima todavía lo continuamos teniendo muy bajo?
Sí, desgraciadamente lo tenemos muy bajo, es una pena, pero es así, lo tenemos muy, muy bajo. Insisto, yo creo que España, como tú recordabas, es un país, uno de los grandes países, de los 10 grandes países. En algunas cosas somos primeros, en algunas somos terceros, en otras quintos, en otros octavos, en el conjunto somos el décimo país del mundo, en tantas y tantas cosas, en seguridad, en industria, en turismo, la segunda potencia automovilística de Europa, la octava del mundo, la primera potencia en energía eólica, el segundo país después de China que más vías de alta velocidad tiene desplegadas, uno de los países con más esperanza de vida, con menos mortalidad infantil, en fin, y tantas y tantos que podíamos dar. En los hospitales públicos españoles lideramos los trasplantes de órganos. El otro día en La Coruña se llevó a cabo 10 trasplantes en un solo día, en un solo hospital público. Hombre, yo creo que es un país que merece la pena ser vivido. Es un país extraordinario. Y no sé, me parece que hay como un empeño en que desprestigiar a nuestro país es mejor, porque eso conlleva desprestigiar al que está gobernando. Eso viene de muy antiguo y es un error, un craso error. Me parece muy bien ser exigente con el pueblo de cada uno, con tu familia, con tus hijos, con tu país, ser exigente, pero no hasta el grado en el que estamos los españoles, que tenemos una de las peores opiniones sobre nuestro propio país.
Claro, pero
es cierto que es general, es decir, el mundo ha progresado muchísimo en los últimos 50 años y sin embargo hay una opinión muy negativa. Dicen que está en el ADN del ser humano. Me parece una pena que esté en el ADN de los españoles eso, ¿no?
A eso me quería referir. Es decir, ¿crees que es algo que forma parte del ADN de los ciudadanos? ¿O crees, no sé si esto es una teoría de la conspiración, que suele ser un ejercicio siempre bastante entretenido, pero con escaso rigor? Es decir, ¿hay alguien que se empeña en meternos la cabeza debajo de tierra, a pesar de esos datos? Bueno, hay una relación que podríamos hacer muchísimo más amplia de lo ejemplar que es nuestro país y la actitud de nuestros ciudadanos. ¿Quién se empeña en hacernos sentir menores, tener esta especie de complejo de inferioridad cuando, repito, objetivamente tendríamos razones para en muchas cosas sacar pecho?
Sí, yo creo que vamos, sin ningún género de dudas, que nosotros podemos, como muy bien dices tú, sacar pecho, ¿no? O sea, que
¿Pero quién se encarga de hundirnos en esto?
Pues yo creo que en este caso, bueno, una parte de los medios de comunicación, sin ningún género de dudas, porque parece que eso vende más, y yo creo que es un error. Y por otra parte, casi siempre los que están en la oposición, ¿no? En este caso, pues el Partido Socialista pues, ha puesto mucho empeño, pero y sobre todo y los populismos en general, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que estamos cometiendo un grave error en insistir en eso y cometemos un grave error no combatirlo.
Vieito, no quiero desaprovechar la oportunidad teniéndote en la antena. ¿Cómo va esa lucha entre lo vegetal y lo digital? ¿Cómo lleváis, cómo será este 2017 esa lucha que tenéis de el periódico en papel, pero también el periódico instantáneo, inmediato, en la red? ¿Vais viendo luz en el túnel en el que anda metido los medios de comunicación en papel?
Bueno, vamos a ver, yo es que creo que van a convivir durante muchos años el papel y el digital, y uno no es enemigo del otro, ¿no? Es decir, son dos soportes distintos a través de los cuales nosotros, los periodistas que trabajamos en medios tradicionales como es el ABC, pues tenemos también el soporte de la página web, tenemos incluso también ahora mismo algo que funciona admirablemente bien y que tiene muchísimo público como es la versión en tableta, y entonces yo creo que va a convivir. Yo creo que el periódico en papel le queda todavía muchos años de vida, a pesar de los agoreros. Y si hacemos caso a Negroponte, ya hace 2 años que teníamos que haber desaparecido. Yeah. Bueno, ya llevamos 2 años por delante de lo que habían dicho los peores augures. Y a mí, y vamos, los datos, por ejemplo, de estos primeros días del año 2017, estamos vendiendo un pelín más que el año pasado, lo cual me lleva al optimismo y a la esperanza. Yo creo que además una persona que lee un periódico es una persona interesante. Detrás de un periódico, esa persona que hay es una persona inquieta, que tiene un interés por la vida, por su sociedad, por su entorno, por el mundo en el que vive, y nosotros le ordenamos ese caos que es la actualidad en 80 o 100 páginas.
Sin duda, habrá muchos condimentos para hacer un buen periódico, pero haciendo buen periodismo, estoy convencido, larga vida para la prensa. Recuerda que la radio siempre ha tenido muchos agoreros cuando empezaron las tertulias matinales en la tele. Bueno, a la radio la daban por muerta, acuérdate de esto.
Hombre, en el año 1951, el presidente de la NBC, ante las primeras emisiones de su propio canal de televisión, que tenía canal de radio y de televisión, dijo: viva la televisión, la radio ha muerto. Mira lo que ha ocurrido, Adolfo, desde 1951 hasta nuestros días. La radio ha vivido grandes momentos y extraordinarios momentos de gloria, ¿no?
Querido director, gracias por atenderme en estos primeros días de 2017. Tendré la oportunidad de, después de tus opiniones, contrastar con lo que ocurra al año, y estoy seguro que estarás, como siempre, en el centro de la diana. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo, ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, me sale.
Nos detenemos ahora en la redacción del diario El Mundo. Allí nos atiende muy amablemente su director, Pedro García Cuartango. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, Pedro, apelando a tu experiencia como periodista, ¿dónde crees que van a estar los focos informativos, en tu opinión, en este 2017? Es decir, ¿dónde vas a procurar tú tener un buen corresponsal sí o sí este año?
Bueno, yo creo que Europa va a ser el foco de la noticia, porque en Europa hay elecciones en Holanda, hay elecciones en Francia, también las va a haber en Italia y al final en noviembre habrá en Alemania. Por lo tanto, lo que va a haber en Europa en los próximos 12 meses, lo que vamos a ver es un gran test sobre el avance del populismo. Yo creo que eso va a tener una extraordinaria importancia y que puede afectar nuestras vidas el resultado de esas cuatro elecciones.
Uh-huh. A partir del 20 de enero, la llegada de Trump, ¿cómo la espera el director del Mundo?
Pues es una gran incógnita, ¿no? Yo creo que es posible que adopte una política más moderada de lo que ha venido diciendo, ¿no? Por ejemplo, estos días hemos visto algunas declaraciones que dan a entender un pequeño cambio de actitud, pero evidentemente Trump va a ser Trump, y yo creo que el gran peligro que yo veo en su mandato es la mezcla de intereses en el tema de la economía y la política. Uh-huh. Yo creo que eso es muy peligroso y eso me da un cierto miedo.
Pedro, resuélveme una curiosidad que tengo. Un periódico de tirada nacional tan importante como el que tú diriges, el diario El Mundo, de tirada nacional, repito, cuando hay una noticia internacional de calado, por ejemplo, cualquiera de los atentados de los bárbaros estos que estamos viendo en Francia, en Alemania, en Turquía, la portada del periódico, cuando la noticia tira internacional, no hay ningún problema, se coloca noticia internacional, aunque nuestra tirada sea nacional, ¿no?
Por supuesto, hombre, nosotros somos un periódico que concede una extraordinariamente importancia a lo que pasa fuera de España. En las últimas semanas hemos abierto muchas veces el periódico con las noticias de los atentados, ¿no? El atentado de Múnich, el atentado de Berlín, los atentados de Turquía. Naturalmente son cosas, además, que es que no tiene sentido ya hablar de fuera o de dentro, de nacional o de internacional, porque vivimos en un mundo globalizado y todo lo que pasa fuera afecta dentro y todo lo que pasa dentro influye fuera.
Estoy hablando con Pedro García Cuartango, es el director del diario El Mundo. Pedro, ¿qué noticia te gustaría que centrara la portada del diario El Mundo antes de que termine 2017?
Pues me gustaría la paz en Siria, por ejemplo. Sería una gran noticia, un gran acuerdo de paz para Siria.
Uh-huh. ¿Y la noticia que esperas que tu periódico no tenga que contar durante este año?
Pues yo creo que la noticia que a mí no me gustaría contar es el triunfo del populismo en países como Francia y Alemania. Yo creo que eso sería un drama para Europa y creo pues que una llegada al poder de Le Pen o un avance de la extrema derecha en Alemania, porque evidentemente no van a ganar las elecciones probablemente las va a volver a ganar Merkel, pero un fuerte avance de la extrema derecha en Alemania, yo creo que eso tendría unas grandes consecuencias para el continente y para la vida de las personas que habitamos en Europa.
Está claro. Director, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo, Adolfo.
Gracias. Esta canción que vamos a oír forma parte de la banda sonora de la película Begin Again. Lo canta el vocalista de Maroon 5. Es una gozada, la película es un dulce. La canción, la banda sonora es una pasada total. Escúchalo a ver si estás de acuerdo conmigo. Vamos al boletín de noticias y luego continuamos. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason. Wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for me.